Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a ser puntuales. Yo sé que eso es algo extraño para los hispanos, pero vamos a empezar a las 6:00. A tiempo, sí. Bueno, hermanos, quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Esto es, de verdad, es un tiempo para ustedes, es un tiempo de refrigerio. Entendemos que la plantación de iglesia siempre es duro, es difícil, y necesitamos tiempos para poder refrescar el alma, estar entre otros hermanos, ver otros y hablar sobre cómo le va y ser animados unos con los otros. Entonces queremos aprovechar este tiempo para que ustedes puedan ser ministrados. El tema que vamos a tocar en este tiempo aquí es sobre el futuro de la iglesia hispana en Estados Unidos. Un número rápido antes de presentar al pastor José Abella es el grupo que más creciendo en los Estados Unidos son los hispanos. Y se dice que para el 2030, si la trayectoria sigue igual, nosotros seremos el grupo étnico más grande de Estados Unidos. Ahora mismo, los hispanos en Estados Unidos somos el segundo país más grande del mundo de hispanos. Y ni se habla español aquí. Así que... ¿cuál es el más grande? Bueno, el más grande es México. Eso. Pero hay un grupo que se va en el olvido, y eso lo voy a dejar para que el pastor José Abella hable sobre ellos. Pero es necesario tener estas conversaciones. Yo creo que más que nada vamos a empezar unas conversaciones sobre el futuro de la iglesia hispana. Pero el pastor José Abella, él es de aquí, de Miami. Tú eres nacido y criado aquí. Y él es pastor de la iglesia Providence Road Church, que está, podemos tirar una piedra y quizás darle a alguno de los miembros de la iglesia desde acá. Así que él nació en Miami. ¿Cómo? Quizás me tiren para atrás, ¿verdad? Él es de padres cubanos, nació aquí, criado aquí. Él es segunda generación, se crió en un contexto bilingüe. Y la iglesia que él está pastoreando actualmente es completamente bilingüe. Él está, tiene servicio en español y en inglés. Esta iglesia ya ha plantado 3 iglesias, está en el proceso de plantar 3 iglesias más para el año 2023. Así que están haciendo el trabajo. Él es el director del programa Residencia de Send Network Español en Miami. Y también él fue elegido, si ustedes saben un poquito de historia, en el 2017 como segundo VP de la SBC. Así que viene con muchos credenciales, pero yo creo que lo más importante para él es que está casado con Nira por 26 años y tienen 6 hijos, y pronto va a ser abuelo, se va a graduar por fin y ser abuelo. Así que gracias a Dios que podemos traer a alguien local para aquí para hablarnos sobre un tema bien importante. Sí, permítame orar por él. Ven acá, José, déjame orar por ti y después el tiempo es tuyo, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu trono de gracia y queremos tomar este tiempo para honrarte a ti, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que se va a hablar y todo lo que vamos a discutir en este día. Sea con mi hermano José, ayúdalo, Señor, dale gracia, dale palabras, cuídalo, Señor, y que podamos ser edificados en este día. A ti, Señor, sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Gracias, mi hermano. Mis hermanos, es un gozo estar aquí con ustedes. Por primera vez en mucho tiempo, yo no estoy viajando a un evento de una conferencia. Les restrujo la cara a ustedes que yo estoy a 30 minutos de mi casa. No, hermanos, para mí es un gozo estar aquí. Y cuando me pidieron que hablara del tema, el futuro de la iglesia hispana en los Estados Unidos, como que... eso es un tema bastante grande, ¿no? Y ¿quién soy yo para ser un experto? No lo soy en este tema, pero sí tengo mi vida, ¿no? En lo cual, como mencionó el hermano, yo nací en Estados Unidos, soy segunda generación en Estados Unidos, soy bilingüe, y sí considero que mi contexto, mis experiencias pudiera informar un poco de lo que estamos viviendo y lo que todos ustedes están viviendo también, porque ustedes están pastoreando, están ejerciendo ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos y no están en sus países nativos, están acá ministrando en español. Pero yo quisiera, antes de hablar un poco más, hacerle a ustedes unas preguntas y después al final, ojalá que yo esté aquí hablando a más o menos 35 o 40 minutos y después abrimos a un Q&A. Hablar un poco y escuchar de ustedes. Pero le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes pastorean iglesias donde solamente se habla español? Levante su mano. Solamente se habla español. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes están pastoreando iglesias que ustedes dicen, nosotros somos bilingües en lo que hacemos? Levante su mano. ¿Y cuáles de ustedes solamente hablan inglés en sus iglesias? Porque algunos no contestaron y se acabaron las opciones. ¿Otro idioma? ¿Brasilero? ¿Mandarín? No. Lenguas angelicales. Está bien. Pero sí es claro que estamos viviendo en otro país que no es el nuestro, aunque algunos de ustedes a lo mejor son ciudadanos de Estados Unidos. Pero sí hay desafíos grandes, ¿no?, en lo que es ministrar y ser una iglesia en lo cual pudiera alcanzar no solamente al hispano, pero a la descendencia, a las generaciones de esos hispanos en los Estados Unidos. Y quiero simplemente compartir con ustedes unos números que vienen de Daniel Sánchez. Daniel es profesor de Southwestern Seminary y de Midwestern, y él sí es autoridad, ¿no? Y él sacó unos números muy interesantes. El desafío generacional entre los hispanos. Y dice él que en el 2020 la primera generación de hispanos era de el 38% en los Estados Unidos. De todos los hispanos, el 38% son de primera generación en el 2020. Obviamente eso está ahora empezando a cambiar con toda la inmigración que hay. Obviamente en la actualidad estos números están cambiando, pero es interesante. El 38%, perdón. La segunda generación son 36%. Y la tercera generación es el 30% de la comunidad hispana. Y si combinamos los números con la segunda y tercera generación, lo que significa que el 66% del mundo hispano es o bilingüe o aún hasta prefiere el inglés. El 66% de los hispanos actual en los Estados Unidos. Y esa realidad afecta directamente la iglesia. O sea, el futuro de la iglesia hispana en los Estados Unidos tiene que ver mucho con el idioma, con la idea de ser bilingüe, porque lo primero que afecta esas realidades generacional es el idioma. Dice Daniel Sánchez, la primera generación en Estados Unidos, esos de primera generación, el 72% de ellos dominan primeramente, obviamente, el español. Y yo hubiera pensado mucho más alto ese número, ¿no? El 24% son bilingües. Han estado aquí suficiente tiempo, los Estados Unidos, ya se han desarrollado un poco, se han adaptado y como que ya han aprendido algo de inglés. El 24% son bilingües y el 5% ha llegado a decir, yo puedo dominar fácilmente el inglés. Es un porcentaje bajo. De la segunda generación, escuchen esto, solamente el 7% de la segunda generación tiene el español como su idioma dominante. Yo soy segunda generación. Yo pienso en inglés. Mis notas casi todas están en inglés. Porque yo pienso en inglés. El el 7% de la segunda generación son los únicos que dominan el español. El 47% son bilingües y el 46% dice inglés. So llega la segunda generación y como que es bastante bilingüe, tiene mamá y papá que son español solamente, así soy yo, soy bilingüe por esa razón. Pero la tercera generación, mis hijos, el 0% dicen que dominan primeramente el español. Y el 22% son bilingües, pero el 78% dominan el inglés. Prefieren el inglés. La experiencia hispana de segunda y tercera generación es algo que nos insta a pensar diferente en la forma en la cual nosotros ejercemos nuestros ministerios y nuestros. El hispano de primera generación llega a aprender, a asimilar, a adaptar, llega a este país con un shock, ¿no? Tiene que aprender de todo. De qué forma hablar en el trabajo, de comunicarse, le llega un email, correo, abre una carta que dice, pidiéndole a los hijos que traduzcan. Es ustedes muchos que han llegado de otros países, casi todos entienden exactamente lo que estoy diciendo. Y ese proceso toma unos años, ¿no? 5, 6, 7 años adaptándose uno a este país. Pero los hispanos que nacieron en los Estados Unidos, su contexto, su vida en Estados Unidos, todo es para ellos normal. No tuvieron esa adaptación. Es igual que decir una persona que llegó a ser ciego a una edad, ¿no? Perdió su vista. Y ahora él tiene que reaprender, adaptarse a su nueva vida normal. Es muy diferente a el que nació ciego y fue lo único que supo toda su vida. Y para él es normal. Para la segunda generación nacido en Estados Unidos, es normal ser bilingüe. Es normal para mí comer frijoles y le echo un asado, ¿no? Y hablar con mi abuela y con mis padres. A la misma vez, un Spanglish que es muy natural, que viene para español, inglés, y ¿no? Es algo muy normal para nosotros. Yo soy hijo de padres cubanos, como saben. Mis padres llegaron a este país en los años 60. Ellos hicieron sus vidas en Miami y ellos casi no hablan inglés. Y llegaron en el año 67. Y yo nací en un hogar que solamente se habla español. Iglesia hispana toda mi vida. Pero apenas empecé la escuela y con mis hermanas, yo no sé en qué momento cambió. Todo cambió para mí al inglés. Mi esposa es la misma historia, hija de padres cubanos. Nos casamos hace 26 años. Es extremadamente raro ella y yo hablarnos en español. ¿Por qué? Porque el idioma de amor es el inglés. No. La forma en la cual nosotros nos identificamos es en inglés. Y tuvimos que ser muy intencional en hablar español para que nuestros hijos no entendieran. Pero ya todos son bilingües, más o menos. Pero y imagínense si mi primer idioma es el inglés. Me caigo aquí. Si pienso en inglés, sueño en inglés y hablo con mi esposa en inglés, lo difícil que es para mis hijos ahora asimilar un español, ¿no? Porque abuela habla español y hay que hablar. Sí, en Miami se facilita un poco. ¿Por qué? Porque hay tantos hispanos y como que nunca se pierde así por completo. Pero sí son las realidades. Nuestras iglesias están 2/3 partes llenas de personas de segunda y tercera generación, ¿no? Muchas de ellas que entienden mejor, no el español, el inglés. Y eso es un desafío grande, grande para nosotros. Y la iglesia lo ha entendido, de cierta forma. O por lo menos han tomado decisiones. Han tenido algunas forzadas. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia ha tratado de encontrar solución al problema. y para intentar de discipular a los niños y a los adolescentes, muchas iglesias han adoptado tener ministerios de niños o de jóvenes en inglés. ¿Cuántos de ustedes tienen ministerios de jóvenes y niños en inglés? Levante su mano. Wow, ok, la mayoría. Porque han entendido que ese es el heart language de esos niños. Se criaron aquí. Comprenden mejor, se identifican mejor. Otras iglesias optaron a persistir. Esta es una iglesia hispana. Aquí se habla español. Aquí no es un... No, si no aprenden aquí, si no insistimos que hablen español aquí, van a perder el idioma. Y lo que ha sucedido es que eventualmente muchos de esos hijos o se han perdido o se han ido a otras iglesias donde se habla en inglés, aún siendo la mayoría hispanos. El resultado de ese problema serio, hermanos, es que tenemos familias divididas. Hijos participando en otras iglesias, aún viviendo en la misma ciudad. Abuelos y nietos que no adoran juntos. Y simplemente otros se pierden porque nunca llegaron a entender el evangelio, porque nunca, literalmente, nunca lo entendieron en su heart language, en su idioma de corazón. Y obviamente no es lo ideal para el pueblo de Dios. No es lo ideal. Estamos nosotros parados sobre una tradición, sobre una historia bíblica. A nosotros el evangelio vivido en nuestras iglesias es algo que el Señor ha hecho, que somos nosotros un cuerpo. Y una iglesia local es un cuerpo, edificados en el Señor. Y qué triste es que nuestras propias familias carnales en el Señor se empezaran a dividir o que otros se pierdan. Dios nos permita, porque no hemos encontrado una forma en la cual lidiar y solucionar estos problemas. Y el futuro de la iglesia hispana depende en que nosotros, obviamente el Señor está en control de todo, pero Él nos ha dado su espíritu, su palabra, su sabiduría, para que nosotros pudiéramos decir de qué forma podemos mejor alcanzar, discipular, establecer en este país iglesias hispanas. La historia de la palabra de Dios, el pueblo de Dios, siempre, por ejemplo, Deuteronomio 6, 4 y 9. Oye, Israel, Jehová a nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con a todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, ¿no? Hay un énfasis que esto te lo vas a pasar a tus hijos. Y eso significa que estamos sirviendo al Señor junto y junto al pueblo de Dios. Es lo más precioso. Los Salmos 78, ¿no? Hay un énfasis ahí. El salmista dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina ustedes su oído a las palabras de mi boca. Y llega él a decir que esas verdades hay que pasárselas a nuestros hijos, que de ellos no las oculten. Y aún más, ordena a los padres en que ellos enseñen a sus hijos pensando no solamente en ellos, sino en las generaciones por venir. En las generaciones venideras. Los hijos que todavía no han nacido, piensen en ellos. El hispano, nosotros vivimos, a decir nosotros, matando el día. Vivimos para hoy, sobreviviendo hoy. Por asuntos financieros, estamos en un país nuevo, estamos tratando de adaptarnos, mas sin embargo, deberíamos pensar, hoy estoy aquí, ¿a dónde estaremos en 10 años, 15 años, 20 años, sirviendo al Señor, pensando en la familia, en la iglesia? Hablando con el pastor Félix Cabrera, el nuevo vicepresidente de Send Network Español, él ha entendido esto porque me mandó un texto. Sí, aunque nuestra que nunca va a detenerse en llegar a los Estados Unidos, los números no muestran un creciente porcentaje de segunda y tercera generación. Ellos tenemos que alcanzar con el evangelio en su idioma. Send en español va a tener un énfasis muy marcado de alcanzar la segunda y la tercera generación, y parte de esa solución es iglesias bilingües. Toda iglesia hispana, yo considero, toda plantación hispana necesita una visión bilingüe, y hablaremos más de eso en un momento. Y la pregunta es para nosotros, ¿de qué forma esto se logra? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar? Pero antes de considerar esas formas prácticas en lo cual pudiéramos hacer algo, ejercer, y yo quisiera hablarle un poco de lo que hacemos nosotros. Primeramente, hay que estar muy claro. Es esto. Necesitamos la convicción que impulsa una visión. Realmente necesitamos la convicción en decir, yo veo que es esencial y necesario que yo, siendo pastor de una iglesia hispana en los Estados Unidos, en este contexto, tenga una visión de ser una iglesia bilingüe que pueda establecerse por generaciones, para que padres y abuelos y hijos puedan juntos seguir sirviendo al Señor en una iglesia local. Requiere una visión de familia, ¿no? Una visión generacional. Se requiere una visión de evangelismo amplia. Y ese evangelismo, muchas veces pensamos que es solamente afuera. No, no. Tu ministerio de evangelismo más importante y grande es el ministerio de niños que ustedes tienen en sus iglesias. Esos niños hay que alcanzarle. Porque se requiere una visión de establecer la iglesia visible, ¿no? La iglesia local, para que nosotros podamos dejar un legado de fe, para que una iglesia local pueda ser luz entre las tinieblas en una comunidad por muchos, muchos, muchos años. Pero a veces lo que sucede, implementamos algo bilingüe, bien reaccionando al problema sin tener una visión. Bueno, los muchachos no están entendiendo qué vamos a hacer. Bueno, vamos a buscar un pastor de jóvenes para que ellos de alguna forma puedan entender. Estamos tratando de buscar una solución a un problema que a mí no me agrada. Yo quisiera que no fuera así. Si estos padres simplemente le enseñaran a sus hijos a hablar español. Mira el problema que tenemos aquí. Y los pastores se quejan y se quejan. Ustedes se ríen porque saben exactamente lo que estoy diciendo. No, no, no. Esto no puede ser simplemente reaccionar a un problema y decir, bueno, vamos a traerle solución temporal. No, estamos hablando de un legado de fe. De una iglesia local. Estamos hablando de, más importante es la iglesia local, donde de allí se predica a Cristo. Y vidas son transformadas. Y hombres y mujeres y niños y adolescentes son discipulados. La iglesia local es el lugar más importante, el espacio más importante de este mundo. Piensen en eso. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es más importante que tu familia. Mi esposo y yo, 26 años casados, mis hijos, 6 hijos, nosotros vivimos, sí, yo soy primeramente esposo de Nira, padre de mis hijos, pero Jesús murió no solamente por mi familia, murió por la iglesia, el pueblo de Dios, su novia. Yo pertenezco a ese cuerpo y por lo tanto mis hijos necesitan, sí, a papi y a mami, abuelo y abuela, y otros hermanos de la iglesia también que pueden invertir en mis hijos, para que juntos entonces pudiéramos dejar un legado y ver a hombres y mujeres llegar a la madurez y dar su vida para servir al Señor. Pero eso se hace muy difícil si simplemente reaccionamos y no tenemos una visión para lograrlo. Estos son números míos. Yo considero que una iglesia hispana que no tiene una visión para alcanzar a la segunda y la tercera generación tiene un shelf life de 20 años, más o menos. Y después de 20 años, y hay excepciones, obviamente, hay iglesias que han podido generar muchas personas que vienen, inmigrantes nuevos, etcétera, etcétera, y siempre están creciendo. Pero por su mayoría siempre va a requerir empezar de nuevo. Porque esa generación, ya sus hijos se fueron a otras iglesias donde se habla inglés. O se perdieron, porque nunca entendieron. Y la iglesia hispana se hace muy difícil dejar ese legado de fe. ¿Por qué? Porque, otra vez, si esa generación en Estados Unidos ya hicieron sus vidas aquí and they moved on, se fueron a otras iglesias, siempre vas a depender del inmigrante nuevo que le va a tomar 5, 6, 7 años para establecerse, para adaptarse. Y son más que bienvenidos. Hay que alcanzarles. Vengan y conozcan y aquí hay familia en el Señor. Pero fíjense, si no hay esa intencionalidad, ese legado, ¿por qué la iglesia americana pueden estar 80, 100 años? ¿Por qué? Porque tienen el idioma, el contexto, la familia está unida. Los hijos se casan y siguen ahí en la iglesia juntos, ¿no? Eso está faltando en la iglesia hispana, yo considero. Y hay que enfrentar eso y decir, ok, necesito no solamente reaccionar al problema, necesito abrazar una visión que nos ayude a ver el problema y ver la oportunidad que hay para alumbrar el Evangelio de Cristo en ese contexto generacional, ¿no? Y bilingüe. Por lo tanto, se necesita la convicción que impulse una visión, pero también necesitamos aceptar la inconveniencia y decir, esas inconveniencias valen la pena. Porque hay que trabajarlo. El trabajo es doble. Ser una iglesia bilingüe, se lo digo hermano, porque lo hacemos. Es difícil. Si sinceramente lo vas a hacer. Si simplemente, no, el grupo de jóvenes se reúne en inglés, ya somos bilingües. No, hermano. En muchas iglesias dicen, no, hay un servicio de inglés, son todos jóvenes. Y mientras que sean jóvenes, no es amenaza en esta iglesia. Si empieza a haber familias, como que ya ese ministerio tiene un poco de fuerza, si parece una iglesia, una congregación, no, hay que, es un ministerio de jóvenes. Eso sucede en muchas iglesias, por lo menos acá. Hay un precio que uno tiene que pagar. Es decir, vamos a trabajar duro, doblemente, para poder traducir, para discipular las predicaciones, folletos, anuncios. Nosotros a veces, cada email hay que traducirlo. Y hay tantas veces en lo cual, por ejemplo, hay una reunión de miembros, estamos mandando un email con mucha información y alguien a última hora se recuerda, hay que traducirlo ahora, hay que traducirlo. Empezar, no, son layers y layers. Es el trabajo es fuerte. Pero hay que decir que vale la pena porque tenemos una visión impulsada por esa necesidad de haber un legado, ¿no? De formar esa familia en el Señor. Y si la única forma de hacerlo es eventualmente por necesidad ser bilingüe, entonces hay que ser muy intencional en trabajarlo y pensar mucho y trabajar y implementar lo necesario. Y también hay que desear una diversidad que refleje al cielo. ¿A qué me refiero? Pienso en Apocalipsis 5, a 4, 5 y 7, que aquellos que están allí en el trono celestial, en la presencia del Cordero de Dios que fue inmolado, son personas de toda qué? Pueblo, lengua y nación. Sí. Hay que alcanzar el que esté en nuestro backyard, en nuestro patio. Y si nuestras comunidades son mayormente hispanas, va a haber el problema de tener que alcanzar en dos idiomas, todo lengua, podemos ser todos hispanos, pero hay diversidad en el idioma. Y si vamos a reflejar al cielo, ¿no? Tenemos que trabajar para lograr ese retrato glorioso. Otra vez, es triste ver a familias divididas, una iglesia pasando trabajo en este país porque no han puesto el tiempo para pensar, para tener una visión, para aceptar estas inconveniencias. Y algo interesante, en gloria estaremos juntos. ¿Y por qué no practicar aquí en la tierra lo que seremos en aquel día? ¿No? Si es así, en el cielo, ¿no? Estaremos con nuestros hermanos y hermanas y el Señor por toda eternidad, de todo pueblo, lengua y nación. Y si nuestras iglesias y nuestra familia y nuestros hijos y nietos y amistades, si están en el Señor, estaremos toda una eternidad juntos en gloria. ¿Y por qué vamos por falta de visión y entendimiento y tener la vida más fácil? Vamos a decir, no, en esta tierra vamos a dividirnos. Ustedes van para la iglesia americana aquella, hablan inglés, nosotros nos quedamos aquí, todo está bien, no hay problema ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no practicar aquí lo que seremos allá? ¿No? Debemos reflejar al cielo. Y debemos desear discipular, ¿no? Desear más el discipular que mantener las afinidades en común. O sea, sí, va a cambiar el estilo de tu ministerio, las comodidades de tu ministerio, canciones en otro idioma. Aquel pastor oró y no le entendí nada, pero esto es una iglesia hispana. El ver a hombres y mujeres y niños madurar en su fe debe ser algo que nos traiga tanto gozo. Y simplemente decir, va, no, prioridad, mantener nuestras afinidades en común y que así no sea. Bueno, el tiempo se va rápido, hermano, y ya son las 5:30. Nuestra iglesia, Providence Road Church, la plantamos hace 12 años. Y nuestra visión siempre fue ser una iglesia bilingüe porque Miami es tan bilingüe. Pero el pastor Alex, él y yo la plantamos juntos, por gracia del Señor, y nosotros decidimos empezar en inglés. Era más fácil para nosotros. Pero desde el inicio tuvimos traducción al español, en vivo a través de unos aparatos en el oído, grupos de comunidad en español, y diferentes formas, poco a poco, añadiendo diferentes capas. Y nosotros... En el 2013 nos regalaron un edificio, hermanos. Fue una bendición enorme. Y había una iglesia hispana allí. Y ellos se unieron a nosotros, nos dieron el edificio. Lo único que ellos pidieron fue, por favor, no nos remueva ese piso en español. Y en ese momento entendimos, ya tenemos que lanzar un servicio en español. Y desde el 2013, la iglesia Providence Road es completamente bilingüe. Servicio español a las 9:15 y a las 11 en inglés. Y entonces, ¿de qué forma funcionar en que no haya una iglesia dentro de otra iglesia? No. El pastor que va a predicar en los dos servicios, aunque no hable español. Le traducimos en vivo, sea lo que sea, el mismo mensaje. Los que están en el servicio de oración a la primera hora van a servir en el departamento de niños, mujeres, o sea, en el segundo servicio. Y hemos hecho, y viceversa, ajá. Y hemos hecho un esfuerzo grande para mantener esa unidad en que somos una familia, aunque estamos teniendo dos cultos. Y ha sido algo, hoy en día hay tres grupos de comunidad en español. Yo pienso que nuestra iglesia considera que somos una sola iglesia. Y a mí me da tanto gozo ver a Pastor Jesse Crowley, un pastor americano nuestro, abrazando a una hermana hispana y saludándola y tratando de hablar español. Y a veces él sube arriba y dice, buenos días, hermanos, y empieza a hablar español. A veces dice disparate y todos nos reímos. Pero qué lindo, Qué lindo ver la inconveniencia para decir, nosotros, esta iglesia y cada persona, somos una familia y hay que mantenernos bajo la autoridad de la palabra y el evangelio. Cuando nosotros, el Señor nos dio este edificio, yo empecé a buscar en los papeles porque los americanos, ellos documentan todo. Antes todo se escribía, en cada reunión una acta, así lo hacíamos a todos también, pero hoy en día de tanta tecnología eso se ha perdido un poco. Pero yo abrí libros y libros y libros y veía la historia, todas las actas y los documentos, y yo dije, wow, esta iglesia se llamaba antes Coral Baptist Church. Era una iglesia americana. El área que hoy en día es la pequeña Habana, en esos años, yo no sabía, Little Georgia se llamaba el área. La gente de Georgia bajaban y compraban vacaciones, ¿no? Y aquí estaban en el invierno y ellos regresaban. Eventualmente se mudaron, se establecieron. Y ahí surge en el año 1948, Coral Baptist Church. Llegó a tener 1,000 miembros. Edificio que ellos fabricaron. Y yo camino, wow, este es el legado de esta iglesia. ¿A dónde está la iglesia? Llegaron los cubanos y destruyeron todo. Como langostas llegaron a las orillas de Miami Beach. La comunidad empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Más hispanos, menos americanos. Y eventualmente los americanos empezaron a irse. Se llama white flight. Empezaron a decir, no, ya está esa otra comunidad, ya aquí las cosas son diferentes. Y empezaron a ir y empezaron a reducirse. Eventualmente a la misión hispana que estaba en el sótano, que no era parte de la iglesia, pero era la misión hispana. El pastor dijo, mira, nosotros somos allá, aquí 5 personas, toma las llaves, tú eres el pastor de Coral Baptist Church ahora, yo me voy hacia el norte, a donde está toda mi gente. Y ahí está el hispano, que esta propiedad. Y lo mismo sucede, hermano, porque esa iglesia hispana, entonces empiezan a trabajar y funcionar. Y muchas iglesias hispanas, no, y no es necesariamente esta, pero lo oigo otra vez: esto es una iglesia hispana, esto es una iglesia hispana, esto es una iglesia hispana. Y pasan 10, 15, 20 años, y lo mismo le sucede a la iglesia hispana. ¿Están muriéndose? ¿Sí o no, Al Fernández? Las iglesias hispanas muriéndose. Este es el Papa de Miami, de la Convención Bautista de la Florida.
Quiero decir que me crié en una minoría y me convertí en la mayoría.
Ajá.
Pero en la iglesia hispana, yo recuerdo la iglesia Anglos, que se llamaba Anglos, y cuando era muchacho eran todos pelos blancos, viejitos. Yo leí otra iglesia hispana, y son los mismos viejitos, pero son hispanos.
Sí. Porque los jóvenes no están ahí. El ciclo vicioso, ¿no? El libro de los jueces, ¿no? El libro, así es el pueblo de Dios. Y lo que yo vine a entender es que esto no es un problema. Mira, al final del día es una distorsión del evangelio. It's a gospel problem. Porque no estamos aplicando el evangelio a nuestras comunidades y nuestro contexto. Porque tenemos preferencias. La iglesia americana se fue porque esta gente ya somos tan diferentes y le digo una cosa, mira, es más fácil, ¿no? Y la iglesia hispana, bueno, ya la generación, estos muchachos que no quieren hablar español y que... Y hay algunas iglesias, mira, hay unas iglesias en Miami, megas iglesias, tienen pastores americanos y la iglesia entera son hispanos. Porque un día esos pastores americanos dijeron, hay que alcanzar esta ciudad. Y todo el staff son todos hispanos y toda la iglesia hispana. Y tuvieron éxito, ¿por qué? Porque alcanzaron la comunidad. Las iglesias americanas que todavía existen en Miami, que han dicho, no, esto es una iglesia anglo, están muriéndose también. Porque el problema es, estamos aplicando mal el evangelio. Y pudiera ser que el futuro de la iglesia hispana en Estados Unidos es aplicar correctamente el evangelio. ¿Y cómo se luce? hay que tener esa visión para eventualmente ser bilingüe, porque estás pastoreando en los Estados Unidos y no en tu país. Y el problema te va a alcanzar. Aunque lo quieras evitar, te va a alcanzar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto no se trata de nosotros, se trata del Evangelio. Y es discipular a las generaciones. Y ese es mi desafío para ustedes, hermanos. Nos quedan 20 minutos, 19 minutos para preguntas y respuestas. Sí.
Para decirlo directo, yo entiendo que es un buen trabajo y ha estado bien claro, pero para hacerlo directo, ¿de qué nos tenemos que arrepentir?
¿De qué nos tenemos que arrepentir? Yo diría arrogancia. Nosotros, lo fácil decimos nosotros, el idioma del cielo es el español. Dicen que las mejores verdades se dicen jugando. Nosotros, nuestra comida es lo mejor, nuestra cultura es lo mejor, a nuestro amor y calor, y no, nosotros no nos vamos después del servicio, estamos hablando por 3 horas, aquellos se van enseguida, no. Hay que arrepentirse del orgullo, yo creo. Porque a veces antes de ser hispanos, no, antes de ser cristianos somos hispanos. No. Soy cubano y después soy cristiano. No. No sé qué más, pero me imagino que pudiéramos tener una lista de razones por qué. Sí. Sí, sí. ¿No? Por lo menos para mí. Para mí.
¿Cuál es el problema? Porque yo creo que ese sería un buen punto de partida, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, rapidito, me robó la...
Sí, dale.
¿Cuánto esto es un problema de no solamente de idioma, sino de identidad? Yo tengo hijos que, aunque ahora vivimos en Puerto Rico, estamos haciendo un ministerio en Puerto Rico, estábamos en Texas, ellos, en su identidad, hispanos es algo raro, ¿no? Y pasa mucho con las familias de acá. Y aunque son hispanos segunda, tercera generación, no solamente sobre idiomas, sino sobre identidad. ¿Qué papel puede jugar eso? Si hay algo que podríamos decir, o eso para otra conferencia.
No, juega un papel. Todo juega, ¿no? Ellos se están criando en Estados Unidos y tienen la influencia de su contexto. El televisor, el internet, el teléfono, las noticias, la música. Tienen otra identidad. Pero está bien en tener diferentes identidades en una iglesia, porque la identidad que cuenta es Cristo. Esa es la belleza de una iglesia. Es el rico y el pobre pueden estar juntos en el Señor. El blanco y el negro, el hispano, ¿no? El abuelo y el nieto pueden estar juntos, porque nuestra identidad primeramente debe ser Cristo. Y si no entendemos eso, nos dividimos enseguida. El hermano que está ahora. No.
¿Cómo luce la semana de la iglesia donde ustedes pastorean en cuestión de la relación entre los hermanos de diferentes contextos? ¿Qué se hace de manera práctica en esa semana?
Bueno, nosotros tenemos reuniones formales e informales. Son los domingos en la mañana. Somos muy, muy latinos, aunque hay diferentes idiomas. La gente está muy comprometida. Se pasa mucho tiempo en la iglesia el domingo. Se termina el servicio. Se termina el segundo servicio en inglés y la gente hispana todavía no se ha ido, ¿no? Y estamos hablando después. Entre semana hay grupos pequeños y nosotros no tenemos grupos de, por ejemplo, no tenemos affinity groups, que este grupo es de adultos jóvenes, este grupo es de parejas sin hijos. No, hay una mezcla total, que todos los grupos son a mayor, joven. Así lo dividimos por idioma, por la facilidad del momento, pero los grupos están hablando en español. Hay personas que prefieren el español, pero están entendiendo el inglés y están y ahí están juntos y van a responder algo y responden en español, aunque se esté hablando en inglés. Para nosotros ya después de 12 años se está haciendo normal ese arroz con mango, como decimos nosotros, ¿no? Se ha hecho normal, pero toma tiempo. Y hay que ser muy intencional durante la semana. Por ejemplo, en nuestra iglesia se acostumbra, una mamá sale en estado, da a luz, y le van a dar comida, y hacer comida y llevársela por 8 semanas, ¿no? Y un día te llega una persona de servicio español que va, here for you, y la deja, y se va. Y otro viene, otra persona que puede identificarse, porque hay que entender que somos una familia, es más importante que el idioma y la preferencia. Sí, Julio.
José, excelente presentación, hermano. La verdad que lo que compartiste me toca mi corazón en lo que he estado observando y lo que muchos pastores estamos viendo. ¿Cómo? Yo sé que en este momento en tu audiencia, creo que por la mayoría somos primera generación. ¿Cuántos somos aquí primera generación? ¿Cuántos son segunda generación? Okay. Y me llama la atención esto, que cuando nosotros estamos compartiendo ese tipo de ideas y de visión, porque es una visión, me pongo a pensar en nuestros hijos, ¿no? y nietos, que ellos ya no están pensando que son quizá los que tienen que encargarse de un ministerio bilingüe, sino que ya están pensando ellos, bueno, yo puedo abrir una iglesia multicultural. Entonces, pensando que en Estados Unidos, por lo menos en el SBC, que son entre 3.000 y 3.500 iglesias hispanas, y que solamente, lo último que supe, que el 7% eran iglesias que tenían servicios en inglés, perdón, en español, y que también algo en inglés.
El
7%. Entonces, la visión para los de primera generación de que hagamos algo y que abramos un servicio en inglés sería algo tremendo. Pero, ¿cómo podemos nosotros animar a los hispanos de segunda y tercera generación para que cuando abran sus llamados a abrir iglesias, que abran de una forma multicultural y diversa, ¿no? Y no solamente pensar un idioma o una cultura, sino proyectarlo desde el staff, del ministerio, de la alabanza y todo, ¿no? Y lo que tú estás compartiendo me desafía a mí, ¿no?
Pero claro, claro.
Ir a esa segunda y tercera generación. ¿Cómo lo estás a
Bueno, obviamente la visión la tiene que no solamente entender la primera generación, también la segunda y la tercera. Porque hay que pagar un precio. Las inconveniencias son reales, ¿ok? Si la segunda generación, por ejemplo nosotros plantamos Providence Road, somos la segunda generación que se fue de la iglesia hispana para empezar una iglesia en inglés. Y ahora estamos en reverse order, ¿no? Estamos ahora trayendo otra vez el idioma hispano. ¿Por qué? Porque ese es el contexto. So, esto es una visión para ambos, que no se debe perder, porque regresamos otra vez a la idea del evangelio, nos insta, nos conmueve para hacer esto. Y sí, hay, por ejemplo, no es solamente el idioma, es también la cultura. Mire, había una iglesia hace 10 años en Miami que tenían letreros por toda la ciudad y decía, "This is not your grandmother's church." Ese era su logo. Este no es la iglesia de tu abuela. O sea, nosotros somos la iglesia hip y cool, y nosotros estamos atrayendo esta demográfica, estos jóvenes profesionales. Nosotros rechazamos eso. Es decir, hay que alcanzar, ¿no?, a la abuela y al nieto y a todos. Aún, mira, en mi comunidad, porque siempre se habla que el disenfranchised person, ¿no?, esa persona que nadie alcanza. En mi comunidad, alrededor de Providence Road, la persona que menos está alcanzando es el viejito americano. El viejito anglo aquel que compró su casa hace 60 años, que sus hijos se criaron en Miami, se fueron a otros estados, él se quedó en su casa y todos sus vecinos son hispanos y no pueden ni hablar con ellos. Y a ellos nadie le interesa. Hasta aún esa persona hay que alcanzarle con el amor de Cristo.
es interesante que por lo menos en Miami hemos visto que los cantadores de segunda generación como ustedes, que comenzaron en inglés, la gran mayoría tienen la visión y el deseo y aman el pueblo urbano, que han comenzado el servicio en español. Yo diría mucho más, tienen más pasión en la comunidad completa, los cantadores de segunda generación, que las iglesias o los pastores hispanos de primera generación. Tienes más el contexto que hay que alcanzar la ciudad completa. La Biblia no habla de alcanzar nada más con un tipo de persona, todas las personas para esto. Y es interesante que esa generación. Que
exactamente.
Está llevando a cabo.
Mira, algo muy práctico, y esto nos ayudó a nosotros inmensamente. Si ustedes afirman, los pastores aquí afirman pluralidad de ancianos, si ustedes tienen ancianos en su iglesia, nosotros tenemos pluralidad y son 5 pastores. Desde el inicio, nosotros teníamos un pastor gringo. Algo que ustedes pueden hacer, porque muchas veces, ese es el pastor hispano, el que está atendiendo el ministerio español, pero no es uno de los pastores de esta iglesia. Él tiene su oficio, pero no es un pastor de esta iglesia americana o lo que sea, al revés, de la forma que sea. Si tú puedes tener diversidad en los pastores, eso está declarando algo muy, que en esta iglesia hay una visión para esa diversidad de idioma y culturas. Eso es muy importante. Perdón, sí, Greg.
Estamos hablando de una pregunta de diversidad de idiomas. En realidad, de culturas, la iglesia local siempre debería estar alcanzando las culturas de su alrededor. O sea que el desafío es un desafío, obviamente hay desafíos con las distintas culturas, pero el desafío principal que estamos hablando es un desafío de idioma, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando.
Sí, sí.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si hay 3, 4, 5 idiomas en una zona? O sea, ¿a qué punto aplicamos diversidad de idiomas dentro de la iglesia local?
Lo que el Señor te traiga y lo que Él te dé la capacidad. Por ejemplo, nosotros, porque somos segunda generación alcanzando a la primera, nosotros también tenemos anglos y haitianos y gente de la África que están con nosotros y son la minoría, pero ya hay otra cultura, pero están con nosotros. ¿Por qué? Porque el idioma nos une en ese sentido. Pero sí, hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, porque quien esté en tu comunidad, hay que buscar una forma de alcanzarlo. Nosotros estamos plantando 3 iglesias en español por primera vez, pero que salgan también teniendo una visión para el inglés.
Esa es mi segunda pregunta. ¿Si hay una diferencia? Si la idea, la tesis de esto, en principio, cuando yo estoy en mi primer año, siempre pastoreé en Argentina y esto es nuevo, entender cómo hago para pastorear en Estados Unidos, en el mundo hispano, son temas que todavía los estoy procesando. Si hay una diferencia de comenzar una iglesia que arranca primordialmente en español, pero con una visión de ser una iglesia bilingüe, una iglesia que arranca en inglés, con la visión de eventualmente ser una iglesia bilingüe, ¿cuál es?
No hay diferencia, yo creo. El desafío es igual, ¿no? Es pagar ese precio de esa visión en su contexto, porque eventualmente el problema va a llegar, ¿no? Puedes empezar en español y tus hijos en 10 años, ¿no? El problema nos alcanza. So, para mí, ese mismo desafío empieza en el idioma que empieza. Chuy, ¿ibas a decir algo? Perdón, que se nos acabó el tiempo. Quizás no.
En 1993 estuve en una conferencia con el doctor Sánchez en la Universidad Wayne. Estuvo hablando de este tema y el doctor Sánchez dijo en aquella ocasión: el futuro de la iglesia está en cruzar la valla de ser primera generación y hacer énfasis en la segunda generación. Lo he escuchado por 30 años. Y en la experiencia que yo agarro, voy a hablar de mi experiencia y no quiero simplemente de la experiencia que yo sigo aprendiendo. Pero una de las cosas que he aprendido en este último tiempo es que no hemos... Hablamos de una iglesia aquí. Y eso trae una confusión muy fuerte. Es que vivir en Florida es completamente diferente a lo que significa bilingüe en Texas, en Dallas, y lo que significa bilingüe en San Antonio, Texas, muy diferente a lo que significa bilingüe en Corpus Christi o en Laredo, Texas o en El Paso.
De acuerdo.
Este es mi punto. El mejor tiempo del boom del church planting o del movimiento para alcanzar generacional, para alcanzar las generaciones, lo he experimentado en los últimos 6 o 7 años de mi ministerio, cuando empezamos a dejar de usar el término bilingüe y empezamos a usar el término español. Por ejemplo, Preston Wood español, SBTC español, Champion Forest español, New Life español. Lo que está haciendo es que estamos moviendo las iglesias que se están muriendo, las iglesias anglo que están muriendo en barrios hispanos, porque digamos, barrios es una realidad. Entonces lo que estamos haciendo es proveer vida a esa comunidad con la misma visión de alcanzar a la comunidad en español. Cuando las estadísticas, según el doctor Sánchez, ahora en este tiempo, la iglesia predica el mismo sermón al mismo tiempo, bilingüe, español, interlocking, no trabaja. O predica solo español o predica solo inglés. Sí. Y ese es el modelo que está funcionando, el modelo que tú tienes.
Así más lo que eso tenemos.
Así.
Pero
hay que definir bien lo que es español, porque nuestros nuevos plantadores de iglesia, los que están aquí, cuando hablan de bilingüe, hablamos de bilingüe, lo están aplicando en su contexto en el que ellos vienen. Entonces claro, es mejor cambiar nuestra forma de...
Claro, sí. No, pero el desafío que yo veo es, no es solamente proveer algo. Por ejemplo, Preston Wood español, ok. Muchos hispanos van a Preston Wood en español. El punto mío es, ¿de qué forma esos hispanos son familia en el Señor con los gringos y con los niños y con sus nietos? No, en ese contexto, cuando no existe, por ejemplo, la maquinaria de Preston Wood, en una iglesia pequeña, en una iglesia de 100 personas. Claro. No, por supuesto.
Cuando hablé de 93, cuando estuve en esa reunión con el doctor Sánchez, mi punto es este: a veces desde entonces estamos haciendo énfasis en alcanzar la segunda y tercera generación, pero en mi experiencia no ha sucedido lo que han las proyecciones que siempre han dicho.
Ha sido muy difícil.
La primera generación va a morir y que vamos a tener todo que explicar la segunda generación, sigue siendo.
Sí.
Que tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy, pero enfocarme en inglés, si es que mi generación es hispana. Dar el cambio, pero no olvidar.
Obviamente. Bueno, hay que dejarlo ahí, yo creo. O no quieran comer. Hermano, gracias, muchas gracias por este tiempo.
Antes que se vayan, permítanme simplemente, como dicen en inglés, presionar un poquito a ustedes estas preguntas. ¿Qué van a hacer ahora con lo que han escuchado? Porque podemos irnos de aquí y decir, qué buena conferencia, y después nos vamos y se nos olvidamos. Pero ¿qué van a hacer ahora? Especialmente los que están plantando y tienen segunda y tercera generación. ¿Qué ustedes van a hacer ahora con estas realidades? Estamos hablando del 60%. Si te has pastoreado por un tiempo, tú sabes que nuestra gente tiene muchos hijos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Y te tiene que hacer algo. Tú eres el pastor de todos ellos. Te tiene que hacer algo con todos ellos. La realidad es, lo que queremos es por lo menos traer la conversación y empezar a buscar soluciones reales a estos desafíos. Así que permítame orar y después de aquí pueden ir exactamente donde fueron, donde comenzaron. Cerca de allí está la comida. Solamente tienen que oler la comida y ya saben que allí va a estar. Así que permítame orar y damos gracias a Dios por el pastor José, por lo que trajo. Gracias y pues vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría en todo esto. Padre, venimos a tu trono de gracia y Y realmente, Señor, no tenemos las soluciones, pero tú sí las tienes. Y te rogamos, Señor, que tú nos dé a nosotros la sabiduría para poder alcanzar esta segunda y tercera generación. Estos son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, que un día estarán siendo unos nuevos misioneros, alcanzando los que están perdidos. O Padre, puede ser aquellos que están perdidos, pero Señor, tenemos que hacer algo. Danos sabiduría, Señor, para hacer algo que realmente pueda alcanzarlos, discipularlos y enviarlos para misiones. También, Señor, damos gracias por el pastor José Abella, que está haciendo el trabajo. Y ayúdanos a nosotros a poder agarrar de aquí algunas ideas de qué podemos hacer en nuestra iglesia. Y Señor, te rogamos que ahora que vamos a comer, que podemos disfrutar estos alimentos, que tú seas glorificado. Gracias, Señor, por proveer nuestras necesidades. Y ayúdanos, Señor, a poder seguir haciendo todo para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos.